Estás escuchando las noticias como son.
Como no, regresamos aquí en Radio Martí, José Luis Ramos y Amado Gil.
Señoras y señores, no se muestran variaciones en la política estatal de agresiones a medios y periodistas. Estoy hablando de Venezuela. Como habíamos dicho, vamos de inmediato a conversar con un colega venezolano que se encuentra aquí con nosotros en los estudios.
Efectivamente, me refiero a Carlos Roa Viana. Va a hablar justamente de toda esta situación que hay en Venezuela, no solamente con la libertad de expresión, con la libertad de prensa, sino también va a hablar sobre la situación general del país, que yo decía antes de comenzar el programa que va de mal en peor.
Bienvenido, Carlos Roa Viana, acá a Radio Martí, sobre todo a las noticias como son.
Sí, bueno, yo encantado de estar aquí, por fin en estudio, ¿no? Porque ya hemos hablado vía telefónica. Y bueno, había una promesa hecha de que cuando estuviera aquí en Miami, pues nos veíamos personalmente.
¿Cómo se llama el programa de radio que conduces, que haces en Venezuela?
Ahorita tengo uno de televisión por televisión web.
Televisión web.
Sí, con las tablas en la cabeza, porque ese programa va sobre teatro, ¿no? Yeah. Yo he hecho siempre mucha vida en el sector cultural, aparte del periodístico. Y Kiko Bautista, que es un periodista venezolano muy reconocido, fundó justamente un canal de televisión web para evadir la censura de los canales de televisión abierta, ¿no? Y aunque yo hablo sobre teatro y sobre cultura, se tocan temas sensibles. Porque, claro, por ejemplo, sabes que hace poco tuvimos en Venezuela la obra teatral Fresa y Chocolate, cubana, ¿no? Muy conocida. Y Fresa y Chocolate toca el conflicto político, sí, claro, cubano. Claro. Y yo dije, oye, en mi programa, porque estoy en televisión web, yo pude hablar, llamar a las cosas por su nombre, pero muchos espacios abiertos tuvieron miedo de tocar el fondo de Fresa y Chocolate porque había cosas muy parecidas a la realidad venezolana, ¿no? Uh-huh.
Significa que se están y se siguen cerrando los espacios.
Sí, totalmente.
En prensa radial, televisiva y también escrita.
Sí, totalmente. Fíjate, un poco lo que hablábamos tú y yo esta mañana, José Luis. Hay que ver, el caso de Venezuela es muy particular. El gobierno lo llama el socialismo del siglo XXI. Yo le digo la dictadura del siglo XXI. Es una dictadura con matices muy distintos. Y hay que tener en cuenta sobre todo el tema petróleo en Venezuela. El tema petróleo equivale a dinero y dinero da posibilidad de hacer otras cosas. Cuando el gobierno cierra Radio Caracas Televisión en el año 2007, perdió el referéndum para aprobar una nueva constitución de corte francamente comunista, y fue porque la población castigó ese cierre de Radio Caracas Televisión, que era el canal televisión más popular del país, con más de 50 años de historia. Allí ellos aprendieron que no pueden cerrar medios de comunicación abiertamente, pero entonces, ¿cuál ha sido la solución?
Comprarlos.
O sea, tras la venta de Globovisión hay empresarios misteriosos, pero cambió la línea, se renunciaron periodistas fueron despedidos, nadie tiene muy claro qué hay tras esa negociación, y los dueños anteriores de Globovisión, que sí era un canal muy combativo a nivel de opinión contra el gobierno, fueron acosados con multas, con toda una serie de artilugios, digamos, de impuestos, ¿no? Uh-huh. Porque no podían cerrarlo de frente, pero entonces convirtieron el organismo de impuestos en un torniquete para apretar a Globovisión hasta que los dueños se vieron obligados a vender.
Me llama la atención algo y aprovecho, ¿sabes qué? Que has caído, no lo habíamos planificado, pero caíste del cielo así por el tema de cultural.
Y del cielo literalmente porque vine en avión.
¿Sabes por qué, Carlos? Porque una de las cosas que hacen los gobiernos estos de corte autoritario, dictatoriales, es muchas veces tratar de controlar el arte. O sea, no solamente los medios de prensa, el arte,
sí.
Las novelas. Los programas cómicos desaparecen, los programas satíricos desaparecen. Acuérdate que nosotros los cubanos tenemos mucha experiencia en eso.
Libretos con censura.
No, más que con censura, desaparecen los programas satíricos.
Sí, entonces.
Las novelas tienen que ser todas, novelas históricas o novelas patrióticas, novelas que destaquen el patriotismo, el nacionalismo, etcétera. Eso es algo que trata de controlar siempre este tipo de gobierno. ¿Está pasando eso en Venezuela? Un país tan grande haciendo telenovelas y con tanta televisión
y con
tantos buenos artistas y actores continentales.
Sí, así es. Bueno, yo escribo telenovelas en Venezuela también. Uh-huh. Y de hecho, uno de los motivos de mi presencia en Miami es que allá se nos acabó la industria y compañeros míos me están llamando de aquí. Mira, vente que aquí sí hay oportunidades. Por eso, honestamente, estoy en Miami, ¿no? Sí, mira, ahora está al aire una telenovela que se llama Guerreras y Centauros, producida por el gobierno, que habla de la guerra de independencia, que se tardaron 4 o 5 veces más que una telenovela tradicional en grabarla, básicamente porque ellos no saben hacerla. Luego, el presupuesto fue algo así como 5 veces más. Se perdió dinero en el camino, nadie rinde cuentas. Y tú dices, bueno, pero ¿por qué hablan de 1830 cuando tenemos cosas que hablar en el año 2015.
En el presente, ¿no?
En el presente. Ya Leonardo Padrón, uno de los grandes escritores de telenovelas en Venevisión, que ya prácticamente Venevisión no produce telenovelas, ya venía denunciando que había palabras prohibidas, un manual de palabras que no puedes decir. Y entonces él empezó a evadirlo diciendo, bueno, en París no hay queso. Ah, pero estamos hablando de París. Hay escasez en Roma. O sea, se hicieron unos retruécanos de palabras muy ingeniosos para no renunciar a la censura, ¿no? Y ahora hace poco yo escribí una telenovela en Televen que se llamaba Nora, que utilizamos aquello de no decir en qué país sucedía. Entonces se dieron cosas un poco rudas, pero mira, esto no es Venezuela. Cualquier claro. protesta, estamos hablando de un país que no existe. Esas son las cosas que estamos utilizando, pero a pesar de eso, el espacio es cada vez más estrecho para la telenovela y para el arte.
Hay, perdóname, José Luis, hay un comediante cubano que le llaman El Bacán, que tiene un monólogo genial, y monólogo con todos los problemas que pasan, y todo pasa en Chipre.
Tal cual, esos son, bueno, vamos aprendiendo.
Este se lo llevó a Roma, ¿no?
Sí, a Roma, por decirte, pero sí, él ubicaba los problemas sí, en otros países.
Todo
sí,
pasa sí, en sí. Chipre.
Carlos, ¿quién está detrás de la adquisición de los medios de comunicación? ¿Son venezolanos o hay otras manos que vienen del exterior y finalmente se adueñan, comprándolo, ¿no? En la mejor adquisición, si es que sale a subasta pública, el medio de comunicación.
Sí, sí, es todo muy opaco, ¿no? Por ejemplo, lo que sucedió con El Universal, el periódico de más tradición en Venezuela, lo compró una empresa de origen español llamada De Palisticia. Cuando se investigó, pues era una empresa que tenía un año de fundada con un capital de 3.500 euros y que la oficina era apenas un cubículo en Madrid. Un año después compra un medio de comunicación por 90 millones de euros en un país donde no es negocio comprar un medio de comunicación porque no hay papel periódico, porque la publicidad se ha dejado de pautar por la crisis económica. Entonces tú dices, bueno, ¿cómo inviertes 90 millones de euros en un medio de comunicación en un país donde los medios van el palo abajo, como decimos en Venezuela?
Yo quiero reconocer públicamente aquí la actitud que mantiene El Nacional, el sí. periódico El Nacional, que sí. a pesar de no contar con papel, que el papel, de acuerdo a lo que el propio director constantemente está informando, se lo están suministrando desde Colombia, medios de comunicación y otros Así países. Es. La falta de anuncios que va ahogando al periódico, pero se mantiene. De verdad que hay que reconocer el esfuerzo que hace.
Claro, mira, ahora que hablas de la falta de anuncios, ese es otro aspecto del torniquete a la libertad claro, de expresión claro. en Venezuela. Quien compra un medio de comunicación en Venezuela y hace alianza con el gobierno, tiene con toda seguridad la pauta publicitaria gubernamental, PDVSA, las misiones, los ministerios. Entonces ahí está el negocio. Por eso lo hace gente que no es profesional de la política, que no tiene una ideología, pero que ve ahí un negocio. Es el caso de Globovisión, del Universal. Son alianzas con el gobierno de empresarios, sean venezolanos, sean extranjeros, eso, como digo, es bastante opaco, pero la oportunidad de negocio es esa, que tú te congracias con el gobierno y sabes que tienes una pauta publicitaria muy jugosa, porque es una pauta publicitaria que se paga con ingresos petroleros, y volvemos otra vez, como dice una amiga mía, sigue la ruta del dinero, todo es el ingreso petrolero.
Recientemente se dio, y me acuerdo, o sea, quiero traerlo al tema porque tú dices que tu programa en este momento de televisión lo tienes a través de la web y es la única sí. forma que tienes de romper un poco la censura gubernamental. Sin embargo, todos conocimos y vimos en las noticias internacionales todo lo que se ha formado en Venezuela cuando acusaron a periodistas, a medios de prensa de estar informando y a personas como tal de estar informando de secuestros de niños de una manera falsa para crear todo yo diría una cortina de humo, y muchos pensamos, entre ellos yo, pensamos que era el primer paso para controlar también los medios de comunicación social, léase internet, léase Facebook, Twitter y quizás la web, o sea, lo que es la internet. ¿Crees tú que el presidente Maduro, el gobierno de Venezuela, tiene los ojos puestos sobre tratar de controlar esto también?
Sí, definitivamente sí. Es más, pertenezco a un grupo que piensa que todo esto de esa ola de rumores sobre el secuestro de niños fue lanzado por el mismo gobierno para tener una excusa. Es una opinión que estoy aventurando, no tengo las pruebas, pero conociendo su modus operandi no sería extrañarse. Prácticamente los medios web es lo único que queda libre en Venezuela, por allí se saben cosas de cierta gravedad, ¿no? Y realmente el gobierno de Maduro ha sido como muy poco cuidadoso de las formas, parece mentira, pero Chávez, siendo este militarote gritón, tenía como ciertos límites. Chávez era como dicen, un animal político, no lo digo peyorativamente. Sí,
no, no, se le llama así. Claro,
tenía un olfato político,
claro,
¿no?
Claro.
Y él sabía cuándo retroceder, cuándo bajar la velocidad. Maduro no lo sabe, no sé si porque es más torpo, no, no sé si porque está asustado, no sé si ya se están jugando la recta final del régimen, pero Maduro es mucho más agresivo. Entonces, no me extrañaría para nada que eso sea así como tú lo comentas.
Hablando de un Maduro agresivo, en las últimas horas, Nicolás Maduro pues le ha dicho al país que definitivamente ha estado 4 horas en La Habana conversando con Fidel Castro y que va a radicalizar la revolución. Hablando de ese Maduro, lo escuchamos.
Vengo dispuesto a radicalizar la revolución contra todos los que la sabotean desde lo económico. No me importa el apellido y el nombre que tengan. Y pido a los ministros mano dura. Y pido a los poderes del Estado también, ya basta, el que no pueda, que se retire. El que no pueda sostener su actividad económica, que se vaya. Pero el que encontremos en conspiraciones y saboteo, para la cárcel. Tiene que ir preso y pagar lo que le hacen al pueblo. Ya basta, compatriota. Ya basta. Todo tiene un límite. Todo tiene un límite.
Todo tiene un límite, pero ¿cuál límite? ¿El límite de quién?
Bueno, yo creo que es un poco que lo que ha venido.
¿Y el límite del pueblo?
Carlos Roa, ¿no? Es no todo sé. La crear toda una. Sí. O sea, el gran enemigo, si no es Estados Unidos, son ahora los comerciantes. Pero
lo interesante,
siempre.
Perdóname, Amado, es que estuvo en La Habana, primero en Panamá en la cumbre, de ahí se traslada a La Habana, conversa con Fidel Castro y regresa a Venezuela y ya escuchábamos lo que anunciaba.
Yo no sé si Fidel está en capacidad de decirle que haga esto.
Pero bueno. Sí, esa es de nuestras grandes dudas.
Yo creo que hay otros asesores que no están tan enfermos como Fidel.
Lo que yo sí tengo claro es que Venezuela se gobierna desde La Habana.
Es otra cosa. De todas maneras, eso hablando de eso, ¿por qué lo saben ustedes? Por la cantidad de gente cubana que ven en Venezuela, por el actuar. ¿Tú crees que eso es de dominio de la población, no solamente tú como periodista?
No creo que sea masivo, lamentablemente. No. Yo creo que ese es uno de los problemas y por eso es que ellos van tan al grano con la censura, ¿no? Porque no quieren que se sepa masivamente. Eso lo podemos saber los periodistas, quienes investigamos, quienes tienen una formación política y ven las similitudes, quienes llevan un récord histórico de cómo llegamos a esto, ¿no? No creo que sea del dominio público. Y sí, hay gente adoctrinada en Venezuela, ¿no? Masas, no podemos hablar de cantidades exactas, por supuesto, porque la información es muy opaca, pero sí, hay gente antiimperialista y viva Fidel, eso se escucha en Venezuela, ¿cómo no? Si lo escuchas en las calles, lo escuchas en el centro de Caracas.
Y es lógico que, sí. Que lo haya también. Bueno, otra pregunta importante, la inseguridad que está viviendo Venezuela, eso sin duda ocupa titulares junto con la pobreza del país.
Sí, sin duda. Hay matrices de opinión que yo comparto que dicen que esto es, digamos, si no generado por el gobierno, al menos el gobierno se hace de la vista gorda adrede. ¿Por qué? Porque esto contribuye a mantener a la población ocupada y asustada. Estamos muy ocupados de protegernos de la inseguridad para pensar en política. Estamos muy asustados, nos quedamos en casa. Entonces, pues caramba, la inseguridad le viene como anillo al dedo al gobierno, ¿no? Y de alguna manera, la delincuencia es su clientela política, vamos a decirlo así. Suena perverso y suena loco, claro. Pero es así.
Bueno, de hecho, hay grupos que han habido hasta conflicto con estos grupos que son delincuentes armados prácticamente en las calles para políticamente controlar el país.
Sí, los llamados colectivos.
Los colectivos, exactamente.
Los llamados colectivos, sí, porque esto es
hay enfrentamientos incluso entre
colectivos. Entre ellos, claro, porque es que ese es el peligro. Tú armas a una población civil, que de paso haces el casting entre delincuentes porque necesitas gente que no tenga pruritos para asesinar y después se enfrentan entre ellos por cuotas de poder. Y se dice eso, pues que esos enfrentamientos, hubo un enfrentamiento hace unos meses que paralizó el centro de Caracas. Y los organismos de seguridad formales del Estado tardaron más de 8 horas en someter a estos colectivos. ¿Quién los arma? En un país que tiene controles tan estrictos, ¿cómo llegaron esas armas a esos civiles? O sea, hay una cantidad de preguntas muy extrañas y todo esto tiene que ver con regímenes totalitarios que han armado población civil porque necesitan un cuerpo de seguridad paralelo que responda a intereses políticos y no a los principios de la nación. Eso es lo que está sucediendo en Venezuela.
Carlos, me gustaría también hablar un poco del informe del mes de marzo del 2015 que ustedes titulan No mejora nada el enfermo y se refieren a la libertad de prensa, de expresión, a la situación que hay, pero ya en este caso con señalamientos puntuales, con casos específicos de la violación que hay de derechos humanos, porque está todo enmarcado en lo mismo. Yo creo que esto va en aumento, ¿no?
Sí, 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 totalmente, porque como les
hay casos, perdóname, específicos sí. En este informe.
Sí, 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 allí los tienes tú, mano, yo en este momento no me lo traje el informe, pero claro, obviamente lo... Soy una de las personas que suscribe el informe. Sí, se están dando casos como un reportero que está con su fotógrafo y toma fotografías de las colas para adquirir alimentos y le decomisan la cámara, lo hacen borrar las fotos, lo llevan arrestado. Incluso un caso muy tragicómico en VerTV, en nuestro canal web, en el cual yo soy periodista, vertvnoticias.com, hubo un caso tragicómico que fue en una de estas manifestaciones. No recuerdo cuál fue la ocasión, tendríamos que buscarlo exactamente en la web. Estaba una de nuestras reporteras preparándose para cubrir la situación, estaba con su camarógrafo y parece que ella tomó su celular y se puso la cámara en modo selfie para verificar que estaba presentable.
Exacto, para ver, como un espejo.
Lo utilizó como un espejo para poder hacer su reporte, ¿no? Claro. Porque ella le iba a grabar. Y pues hubo unos funcionarios del Estado que pensaron que ella estaba tomando fotos de la manifestación de la situación y se la llevaron arrestada. Ella explicaba, pero es que yo me estaba viendo para ver cómo iba a salir. Es una paranoia. Estuvo detenida varias horas. Eso fue un escándalo nacional, detenida la periodista. Y cuando ella contó lo que realmente había pasado, fue motivo de risa.
Hay un tema que a mí me gustaría tratar también, por lo menos en unos minutos, lo que nos queda en el programa, y es la autocensura.
Sí.
Porque eso lo hemos vivido muchísimo nosotros los cubanos, claro, que son 50 y tantos años, casi 60 años ahorita ya, y entonces eso, por supuesto, eso ya es mucho más, dice que cada cubano tiene un policía adentro.
Así
que,
es.
Que lo frena, ¿no? Eso se dice. Pero hay muchos periodistas que te dicen, no, yo sé lo que tengo que hacer. O sea, que ya ni tan siquiera tienen que darle directrices, porque ya sabe lo que tiene que hacer y lo que es bien para la revolución y lo que no es bien para la revolución y ya sabe por dónde va. Eso se llama autocensura.
Sí, sí, sí.
¿Eso ya se ve en Venezuela?
Sí, totalmente. Desde el cierre de Radio Caracas Televisión, si bien el gobierno pierde este referéndum que le hubiera permitido legalizar una constitución francamente comunista, por otro lado yo creo que tuvo una gran ganancia y es el hecho de que el cierre de Radio Caracas Televisión le metió miedo a todos los demás medios de comunicación. Entonces claro, ya hay mítines internos en los medios de comunicación, qué decimos, hasta dónde llegamos, qué no decimos. Y mucha gente accede porque, caramba, si yo soy periodista y la señal no es mía, yo no puedo obligar al dueño del medio a tomar un riesgo. Entonces yo prefiero, un poco lo que hablábamos, prefiero hablar en metáforas, prefiero lanzar indirectas, prefiero ver cómo me muevo en ese espacio cada vez más estrecho, pero seguir al aire antes que decir, no, yo por mis principios me voy. Hay quien lo hace, pero es un... al interior del gremio periodístico venezolano es una polémica muy grande. Me someto a la autocensura, no me someto. Digo que sí me voy a someter, pero trato de buscar rendijas. O sea, es aprender a convivir con eso. Pero sí, está sucediendo totalmente.
Y esto también agrava la situación de la investigación que hace un periodista para denunciar, en este caso, ¿no?, lo que sucede dentro de las, podríamos decir, del gobierno mismo de Nicolás Maduro. Es decir, que hay ya limitaciones o temor a redactar cualquier tipo de denuncia de corrupción, por citar un ejemplo.
Sí, 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 totalmente. Bueno, ya desde hace tiempo los periodistas son tratados de manera bastante hostil en la Asamblea Legislativa, por ejemplo. Les quitaron el espacio para descansar, tenían un espacio donde tenían televisores, etcétera. Eso fue eliminado. La oficina de prensa del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas fue clausurada. Es decir, el trato al periodista es cada vez más hostil y esto viene de años, ¿no? Uh-huh. Entonces, caramba, ¿cómo se investiga? Y muchas veces te cierran las puertas, los canales de televisión ya muchas veces no tienen su logo identificando a las unidades móviles en las calles.
Ah, ¿tampoco?
Sí, desde hace rato ya los reporteros esconden su carnet de identificación.
Y le quitan el cubo al micrófono.
Le quitan el cubo al micrófono, el micrófono está solo, que no se vea a qué medio pertenece. Todas esas cosas claro, están sucediendo ya desde hace rato.
Increíblemente. ¿Está débil el gobierno de Nicolás Maduro o no?
Eso es una pregunta que nos hacemos todos, porque ustedes saben mejor que yo que estos gobiernos tienen una gran habilidad de propaganda. Yo creo que evidentemente ellos se venden como poseedores de una fortaleza mucho mayor de la que realmente poseen. Que tanta debilidad no sabemos qué tanta hay, pero yo sí digo que hay dos factores que indudablemente lo debilitan, o digamos tres. dos tienen que ver con el petróleo. Uno es la caída de los precios, otro es el despelote, es la palabra que usamos en Venezuela, el desorden, ¿no? El desorden interno a PDVSA, donde no hay gente profesional, donde no se sabe en qué se gasta el dinero. Y el tercer factor que quiero nombrar, en cuanto a que yo sí considero que hay debilidad, es que Hugo Chávez era un señor muy carismático. Aún los que nos opusimos a él toda la vida, tenemos que reconocer que uno lo veía en televisión, al final hasta se reía. Nicolás Maduro tiene un carisma muy chato, no es un animal político, no tiene ese olfato. Entonces, ese pilar que era ese político formidable que era Hugo Chávez, aunque uno lo haya combatido por años y años, Maduro no lo es.
¿Diosdado Cabello es competencia para Maduro?
De eso iba a hablar yo. Se dice, algunos venezolanos me dicen, un poco jocoso, ¿no? Sí. Que la competencia televisiva hoy en día es Nicolás Maduro y Diosdado Cabello, porque ambos compiten en dos respectivos programas de televisión.
Sí,
es decir, que son como dos cadenas nacionales.
¿Quién tiene más rating?
Yo creo que quizá Diosdado, porque francamente Maduro es muy aburrido, ¿no?
Y mete la pata todas las noches.
Sí, por Dios, son legendarias.
Hay competencias entre ellos.
Sí, bueno, aunque ellos dos cuando están juntos me recuerdan a Pinky Cerebro, ¿no?
Ah, también, sí, claro.
Pinky and the Brain. Pero por otro lado, yo siempre he pensado que la táctica de Diosdado, que es un hombre sumamente ambicioso y enfermo de poder, su táctica es lanzar a Maduro al gobierno para que se estrelle, para que si algo sale mal le echamos la culpa a Maduro y después tomar el poder. Él es una hipótesis muy personal, pero no creo que podría ser eso.
Pero también hay un problema, y eso en Cuba, cuando Fidel Castro se enfermó, muchos decían ahora Raúl Castro va a tener problemas con los demás, etcétera. Pero no se puede olvidar de una cosa, todos se necesitan para mantener ese gobierno.
Sí, yo estoy seguro de eso.
Pugnas internas, se destruye el gobierno, pierden los dos. Los dos se necesitan.
Sí, claro, y por eso Maduro y Diosdado salen abrazados y salen juntos en los actos. Para ellos es importante comunicar que ellos están bien entre ellos, que la relación está bien. Eso lo están comunicando todo el tiempo, cosa que yo dudo que sea cierta, pero bueno, por lo menos lo fingen muy bien.
Exacto. Excelente conversación.
Gracias.
Hemos estado entre colegas, nos sentimos muy bien. Que sí, se repita.
Y hemos aprendido un poco más. Un poco más de esa Venezuela interior. Hemos aprendido un poco más. Gracias, Carlos Rojas Viana. Gracias por estar con nosotros. Un placer.
A ustedes igualmente.
Bueno.